kisses on my tongue.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Lartaun de Azumendi, estás en la cadena COPE. Suena el Sí Cinnamon Lips de OK Go.
I've never felt this way before.
Cuéntanos, Belén Ródenas.
Pues mira, Lartaun, entrevistábamos hace nada al neumólogo José Miguel Rodríguez hablando del tema, bueno, pues del cigarrillo electrónico, que al parecer nos hace inmune a los fármacos. Y Miguel Cortés nos ha mandado el siguiente correo. ¿No parece demasiada casualidad el ataque que se le está haciendo al cigarrillo electrónico? Quizás sea porque están detrás las tabacaleras, o quizás sea porque no se le pueden poner impuestos. Respecto a lo del informe de California, también dice que perjudica igualmente que el cigarro convencional, así que yo pediría que no le hagamos la campaña a las tabacaleras. El tabaco tradicional está demostrado que tiene más de 190 compuestos perjudiciales para la salud, y el cigarrillo electrónico solo se ha demostrado hasta ahora que tiene dos, y si echamos cuentas, yo me quedo con el electrónico. Yo no fumo nada, solo he visto la mejora de mi madre al cambiar del tabaco tradicional al electrónico. Ya no se asfixia tanto y se siente mejor. Y otra cosa, ya no perjudica a la gente que le rodea, ya que lo que expulsa no es nocivo. Así que pensemos por qué de golpe salen tantos informes que hablan tan mal del cigarro electrónico.
¿Cómo se llama nuestro amigo?
Pues se llama Miguel Cortés.
Miguel, mira, si te has fijado un poco en la entrevista, yo he recalcado en más de una ocasión, y si no la puedes escuchar luego en la web, en que lo verdaderamente nocivo es el tabaco, y que a todos nos da la sensación, a los expertos y a los que no lo somos, a los que no lo somos en absoluto como yo, de que el cigarrillo electrónico, puesto a comparar con el tabaco habitual, tiene toda la pinta de ser más saludable.
Por supuesto.
Lo cual no quiere decir que no se vayan descubriendo problemas al cigarrillo electrónico. Si tu madre ha conseguido cambiar el vicio del tabaco por el de vapear, y vapear es menos dañino para la salud, enhorabuena, si nos parece muy bien. Ahora, de ahí a que la industria del cigarrillo electrónico lo esté presentando continuamente como algo absolutamente inocuo, pues yo haría un poco de caso al menos a los científicos que metemos aquí en el programa. No es más que esto. No estamos diciendo que haya que elegir entre uno y otro, no estamos diciendo que... A mí, en principio, me da la sensación de que en menor o mayor medida, en mayor medida en el tabaco habitual y en menor medida el cigarrillo electrónico, ambos tienen algo de nocivo. En cualquier caso, como nos ha dicho antes el doctor, lo que hay que hacer es esperar tiempo, porque este tiempo será el que diga cuánto de malo es.
Bueno, pues esta es la opinión de Miguel Cortés. Ya sabes, si tú nos quieres comentar cualquier cosa, cualquier entrevista que hayamos tenido en el programa, ya sabes que en las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Esta noche queríamos hablar con un español que es un campeonísimo. Seguramente habrás oído muchas veces, sobre todo en verano, cuando las competiciones importantes han llegado, su nombre. Además tiene el mismo nombre que el apellido, Enamed Enamed. Él es nadador, gran canario, y se ha convertido en el primer invidente que termina el Ironman, el triatlón de Lanzarote, considerado como uno de los más duros del mundo. Le tenemos al teléfono con nosotros. Enamed, buenas noches.
Buenas noches.
A ti te conocemos por los medios de comunicación, te conocemos por tus gestas, has estado en campeonatos del mundo, has sido medallista, has estado en Paralimpiadas, si no me equivoco, en tres, en Atenas, en Pekín y en Londres, ¿no es así?
Sí.
Y desde hace un par de años aproximadamente, bueno, pues dejaste la competición de alto nivel en las Paralimpiadas, en el deporte paralímpico, poco a poco, y ahora, desde hace un tiempo, has estado preparando una prueba tan dura, que todo el mundo conoce, a todo el mundo le sonará, como es una Ironman, y la de Lanzarote, que es una de las más prestigiosas del mundo. ¿Qué te lanza después de haberte pasado pues millones de metros nadando y nadando y compitiendo, el volver a ponerte las pilas otra vez y sobre todo en una prueba que, excepto en la parte de natación, si no me equivoco, te era bastante ajena, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, realmente lo que me llevó es que cuando terminé las Paralimpiadas de Londres en el 2012... la sensación que tenía es que ya estaba bastante cansado de nadar, porque al final yo lo que pensaba es nadar son 50 metros y es como la sensación de no ir a ninguna parte, ¿no?
Uh-huh.
Porque vas rebotando de una pared a otra y al final Sentía que el camino que había hecho la natación pues ya había tocado a su fin y necesitaba un cambio de aires. Me fui a Estados Unidos unos meses a aprender inglés para poder empezar a dar las conferencias que ese es mi trabajo realmente.
Sí.
Pero hacerlas en inglés, y durante todo ese año pues quería hacer un Ironman y por diferentes motivos no fue posible, hasta que ya en octubre encontré a Andreu Alfonso,
sí,
que ha sido mi entrenador y mi guía, y se lo comenté. Él durante 2 semanas intentó convencerme de que no lo hiciera, porque dice, bueno, es que por calendario solo puedes hacer de Lanzarote, pero es que es realmente...
Tenías poco tiempo para prepararlo, ¿no?
Claro, solo había 7 meses, y dadas las circunstancias, pues era de lo peor a lo que me podía enfrentar, como quien dice, porque famoso precisamente por su dureza, por el viento y por el clima.
Enamed, tú tienes 26 años.
Sí.
Uno puede pensar, hombre, que un deportista a los 26 años esté cansado ya de nadar, pero claro, tú eres 8 veces campeón del mundo, 4 veces campeón paralímpico, 8 oros en una prueba, 4 oros en otra. Pasa un poco como les ha pasado, y por hacer una traslación a la piscina, pues a grandes como a Michael Phelps o como a Thorpe, que, bueno, sorprendentemente, cuando todavía parecía que tenían en resuello y posibilidad de seguir, pues dijeron, bueno, pues hasta aquí. Aunque ahora el americano haya vuelto y amenace entre comillas con estar en las Olimpiadas de Río de Janeiro, ¿no? Cuando tú te encuentras con Andreu Alfonso, le haces la propuesta, dices, mira, yo, mi parte de natación, a día de hoy, por lo menos, parece ser que está terminada. Quiero un reto más importante. ¿Qué cara te pone?
Bueno, primero se empezó a reír, porque realmente a él le parecía una locura, pero dice, bueno, capacidades físicas tienes para poder afrontarlo, pero tienes que ser consciente de que ahí es muy poco tiempo. Normalmente la gente lo prepara en un año, un poco más. De hecho, un entrenador con el que hablé antes que Andreu no me rechazó, pero me dijo que probablemente no sería capaz de terminarlo. Y es lo que yo le dije. Entonces, él, a pesar de la extrañeza y como tú dices, la cara que puso fue básicamente, bueno, vamos a intentarlo. Y eso fue una de las cosas que me motivó. De hecho, cuando estábamos en el tramo de la bicicleta el sábado en el Ironman, yo le dije, mira, me he dado cuenta de que al final... En esto simplemente hace falta una persona que confíe en ti, porque aunque tú confíes en ti mismo, hay momentos difíciles y necesitas que alguien te recuerde que eso es posible. Y entre eso y la preparación son, yo creo, que las dos claves básicas para lograr cualquier cosa en la vida.
Vale, perfecto. Oye, quien esté en casa y diga, bueno, vamos a ver, están hablando de Ironman, una palabra en inglés. Triatlón, yo creo que, bueno, pues no hay que explicarlo mucho. Es natación, es bicicleta y es correr. Pero es que en un Ironman, Enamed ha hecho en Lanzarote, que precisamente no tiene, un clima, a pesar de que tiene un clima benigno, es un clima muy húmedo y, por lo tanto, cuestan las pruebas. Ha hecho 3,8 kilómetros de natación en la mar. Aquí sí que posiblemente pues ibas bien preparado ya de serie, ¿no? Aunque aunque tu especialidad era más la velocidad. Después de salir de la mar, 180 kilómetros en bicicleta, más o menos lo que puede ser una etapa a otra velocidad, pero una etapa de una de las grandes vueltas. Y por si fuera poco, con 2.500 metros de ascensión acumulada. Y para terminar, por si esto fuera poco, después de los casi 4 kilómetros de natación, de los 180 en bici, te haces una maratón corriendo. Yo de verdad que hay que ser una persona mentalmente muy fuerte para en octubre intentar afrontar este reto, plantearlo a Andreu Alfonso, y en la primavera, nada, ni 6 meses después, ponerse a ello y ponerse y conseguirlo, ¿no?
Sí, al final, sinceramente, eso es lo que se resume prácticamente todo. Es tener muy claro el objetivo y encontrar a las personas adecuadas que te ayuden. En mi caso ha sido tanto el Cabildo de Gran Canaria como Toshiba los que han confiado en este proyecto, y la gente de Toshiba, la verdad, que nos ha apoyado con toda la logística. Y de hecho, uno de los directores de Toshiba que estuvo acompañándonos durante toda la prueba en diferentes tramos, y sobre todo... Mira, sinceramente, la natación y el deporte de élite tiene un inconveniente a veces, y es que solo puedes hacerlo mientras te guste entrenar. Y a mí me seguía gustando competir, pero ya el entrenamiento me parecía que estaba tirando, digamos, mi vida, porque echamos 7 horas diarias de entrenamiento y luego ves cuál es la repercusión para las personas, porque al final ganar las medallas para ti mismo y las medallas se van quedando en un cajón, pero tú te preguntas, ¿y qué cuál es la repercusión social de esto? ¿A qué le motiva a la gente? ¿En qué estoy ayudando yo a la sociedad? Y la respuesta es que realmente yo con la natación no sentía que había yo estaba ayudando a la sociedad en ese sentido, pero sin embargo el Ironman, a pesar de lo duro que suena,
¿sí?,
ves durante la carrera gente, corredores, que te van diciendo, mira, ¿qué mérito tenéis? Y gente que está de pie en la carretera diciendo, ¿qué mérito tenéis que lo estáis haciendo? Yo estoy seguro que una de esas personas que no se ha planteado hacer un Ironman dice, bueno, si él lo hace, ¿por qué no yo? Tarde o temprano yo creo que alguno lo pensará, y si no es con un Ironman, lo pensará con otra faceta de su vida, da igual lo que sea, pero creo que todo el mundo tiene derecho a tener una pasión en la vida y tiene derecho a poder realizarla, y a veces los miedos, las dudas nos paralizan, pero creo que cuando ves un ejemplo frente a ti de alguien que está haciendo algo que tú crees que es imposible, pues dices, bueno, quizás yo pueda hacer otra cosa.
Enamed, tú eres ciego.
Afortunadamente, sí.
Desde los 8 años.
Sí.
O sea que tú sí sabes, sí recuerdas lo que era ver.
Sí, perfectamente.
Esto, a nivel deportivo, a tu nivel, que has estado, pues eso, en primerísima línea, campeón paralímpico, campeón del mundo, ahora en el triatlón, en el Ironman, el haber visto antes, cuando eras un niño, ¿te ha ayudado para hacerte mejor a la idea de cómo es el mundo, o ha pasado tanto tiempo que apenas tienes recuerdos?
Hombre, el cerebro nunca puede dejar de ver. El cerebro, una vez que ha visto, necesita seguir viendo, como quien dice. Entonces, los sonidos, los olores, todo lo que te rodea te va haciendo, hace que el cerebro vaya formando una imagen constante en la cabeza. Entonces, sí que te ayuda, porque te ayuda a imaginar. Cuando alguien te está explicando un movimiento, te ayuda a imaginar ese movimiento. Pero a mí me ha ayudado más allá de todo eso. A mí me ha ayudado a tener que, digamos que, empujarme siempre hacia adelante, porque a mí me gustaba montar en bicicleta cuando veía, y cuando me quedé ciego no me dejaban montar en bicicleta.
Ya.
Y había muchas cosas que no podía hacer. Entonces siempre ha sido como la lucha de decir, pues hay cosas que yo quiero seguir haciendo, que sé que se pueden hacer, pero probablemente tenga que hacerlas de otra manera. Entonces, por eso cuando la gente me pregunta, bueno, tú perdiste la vista, y yo considero más que perder la vista, yo gané la ceguera. Y es, hay gente que no lo entiende, pero se resume en una cosa, y es que si yo no me hubiera quedado ciego a los 8 años,
¿sí?,
hoy tú y yo no estaríamos hablando.
Eso sin duda.
En esta entrevista, porque no me habría dedicado a la natación, no habría hecho todas las cosas que he hecho, no habría tenido la oportunidad de conocer las cosas que he conocido, y desde luego que probablemente no me habría planteado hacer un Ironman.
Respecto al Ironman, tú hablas con Andreu y os organizáis, empezáis a prepararos para correr de una forma especial. Si yo fuera una persona preparada con los suficientes arrestos para enfrentarme a un Ironman, si estuviera bien físicamente, pues lo que tendría que hacer... Sí, pero bueno, a día de hoy es, ya te digo yo, que ni a la vuelta a la esquina, yo creo, echando una carrera. Pero es verdad que todo es ponerse, eso es muy cierto. Quiero decir, en tu caso, nadar, sabes nadar, y muy bien además, a nivel mundial, número uno. ¿Te acompañaba Andreu también en la prueba de natación para guiarte por donde tenías que ir?
Sí, Andreu me ha acompañado en todo.
Te ha acompañado en todo.
Sí, la verdad es que nadar con 2.000 personas detrás hace falta tener mucha sangre fría, porque nosotros íbamos atados por una goma al muslo.
¿Sí?
Y cuando dieron la salida, de repente se nos echaron encima. Era como un montón de atunes ahí apelotonados.
Claro.
Y a veces encontrados con 3 y 4 personas encima de la espalda. Y él mantuvo la tranquilidad de ir buscando hueco, de mantenernos nadando dentro de lo posible, lo más recto que pudiéramos, porque era imposible orientarse ahí dentro. Y luego en la bicicleta íbamos en un tándem.
En un tándem.
Que él iba pilotando, y por si la gente no lo conoce, el tándem, el problema que tiene es que al ser 2 personas pesa mucho, y aunque sean 4 piernas, subir más de 170 kilos en los miradores del río, que son famosos por su dureza en Lanzarote,
¿sí?,
pues es muy difícil. Nos adelantaba a todo el mundo, pero donde yo estoy realmente admirado por la labor de Andreu ha sido cuando bajábamos estos mismos miradores, que llegábamos a estar 85, 88 kilómetros por hora. Y
madre mía,
controlar un tándem a esa velocidad con las curvas y esquivando a otros ciclistas que adelantábamos, hace falta tener una destreza muy especial.
Sin duda. El tándem, que además, para poder funcionar bien en tándem, bueno, pues pasa un poco como con el remo. El ritmo de paladas o el ritmo de pedaladas tiene que ser similar, ¿no?
Idéntico. Tiene que ser idéntico, porque en cuanto no es idéntico, ya empieza a costarte mover el tándem, tanto el uno o el otro. Aquí no se suman las fuerzas, pero sí que puedes llegar a restar al otro, porque si tú dejas de dar pedales, el otro no mueve el tándem, y si vas a destiempo, aquello va francamente mal.
O sea, que en la natación ibais agarrados por una goma al muslo, ibais bien juntitos, en el tándem, lógicamente, él iba adelante, abriendo camino, tú ibas detrás, pedaleabais a la limón, llevabais ese tándem que con 170 kilos encima, pues hay que estar muy preparado físicamente y hay que ser muy valiente para afrontarlo. ¿Y en la maratón?
Pues en la maratón teníamos una cinta que agarrábamos cada uno por un extremo con la mano, pero de una separación de no más allá de 20 centímetros o 30 centímetros.
Ajá.
Y teníamos que llevar la zancada también sincronizada y uniforme, porque si no, no puedes bracear, y créeme que pasarte 42 kilómetros con el brazo quieto puedes acabar bastante bastante perjudicado.
Sin duda. Yo suelo hacer referencia, cuando hablo con amigos que no conocen el deporte paralímpico o que se han acercado en las diversas oportunidades que la televisión ha retransmitido vuestros éxitos, del caso de John Santacana, ¿no? John Santacana también es un esquiador, muy buen esquiador a nivel mundial, español, muy medallista también, como lo eres tú, en AMED. Y claro, yo una vez, hablando con John Santacana, me decía, es que, a ver, la persona que me acompaña, el guía que me acompaña, tiene que ser por lo menos tan buen esquiador como soy yo, porque si no, no tiene sentido que me acompañe. A ti te pasará lo mismo en el Ironman con Andreu, ¿no? Si Andreu no es capaz de nadar a tu velocidad, si no es capaz de pedalear a tu velocidad, si no es capaz de correr la maratón a tu ritmo, pues ahí también aquello salta por los aires, ¿no?
Bueno, sí, si quisieras competir y hacerlo lo más rápido posible. En este caso primaban más otras cosas, porque yo era francamente un ignorante del triatlón, no tenía ni idea absolutamente de nada, y Andreu lleva toda su vida en el triatlón, primero como director técnico de la Federación de Triatlón, ha estado también en la Federación Internacional, y bueno, sigue haciendo bastante trabajo con triatletas, y bueno, la verdad es que en la natación sacrificamos la velocidad por simplemente terminar ese
tramo. Por la seguridad.
La seguridad. Y a mí lo que más me importaba era el tándem, porque si Andreu no hubiera podido correr la carrera por alguna lesión, yo no sé si me habría atrevido a subirme al tándem con otra persona que no fuera él, porque
claro,
el control que tenía en la bicicleta no lo tenía todo el mundo. Y correr sí que estábamos más parejos, sobre todo para hacer una maratón, pero se notaba ahí también su experiencia, porque claro, yo como velocista, en el kilómetro 4 de la maratón, veía pasar a la gente y decía, yo quiero ir a por ese y a por el otro, y hay gente delante, vamos a por ellos.
Yeah.
Y claro, yo aceleraba y él me decía, no, cálmate.
Te ponía un poco de cordura, ¿no?
Claro, él sabía plantear la carrera y me decía, tranquilo, que quedan 38 kilómetros, que luego ya recogeremos a la gente.
Estuvisteis una buena tirada compitiendo, es decir, cuando se compite una cosa de estas, pues se tarda pues 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas. En vuestro caso, bajasteis de las 14 horas.
Sí, 13 horas, 53 minutos.
Y eso está muy bien, a pesar de que no ibais a hacer marca.
La verdad es que sí, estoy bastante contento porque la bicicleta fue espectacular dadas las circunstancias. Y la maratón también, la verdad que fue bastante bien, a pesar de que yo en el kilómetro 34 casi me muero ahí mismo, porque ya varios kilómetros sin poder asimilar nada, tuve que pararme a vomitar y tuve que tirar un poco de la experiencia de competición de todos estos años y decirle a mi cabeza, mira, me da igual cómo estés, me da igual si mañana no puedes andar, pero hay mucha gente esperando en la meta. Y mucha gente que te ha venido a ver, desde amigos desde Madrid, amigos desde Las Palmas, la gente de Toshiba,
sí.
Y luego muchos otros canarios que habían estado animándome durante toda la prueba. Y digo, es que lo que no puede ser es que llegues andando, así que me da igual como sea, pero tú vas a correr estos 8 kilómetros. Y
ahí te habrá ayudado mucho tu fortaleza mental como competidor, ¿no?
La verdad es que sí, te das cuenta que en la vida hay pocos secretos, todo consiste en preparación y experiencia aplicada de forma inteligente. Y la forma inteligente ya no es acumular horas de experiencia, sino plantearte qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y luego aprender a ponerlo en práctica.
Eramed, retos para el futuro. Sé que este verano vas a intentar, o vas a conseguir seguro, porque cada vez que lo intentas lo consigues, ascender al Kilimanjaro en Kenia, ¿no? A un monte que tiene pues casi 6.000 metros, 5.895 metros. Ahora estás en un momento en el que, lógicamente, después de tu machada tienes que descansar. Pero tienes, además del reto del Kilimanjaro en la cabeza, pues darle cierta continuidad al asunto del triatlón, ¿o no?
Pues la verdad que si me hubieras preguntado esto mismo hace 2 semanas, te habría dicho que no, que yo venía a ser un Ironman, que me lo iba a pasar muy bien y que se acabó. Y fue lo primero que me preguntaron al cruzar meta y les dije que ni de broma, o sea, ni de broma. Pero hoy, según venía ya en el aeropuerto, venía para Madrid desde Lanzarote, sí que lo planteo. Y la verdad es que todavía no lo tengo claro, porque francamente es una vida sacrificada, porque al final se convierte en un estilo de vida el entrenamiento. Pero me ha gustado tanto el disfrutar haciendo una carrera rodeado de personas. Uh-huh. Y fue para mí tan significativo el ver, por ejemplo, un niño pequeño que le preguntaba al padre: oye, papá, ¿por qué esos dos van juntos? Yeah. Y dice el padre: no, porque ese chico es ciego y su compañero le está guiando. Yo sé que ese niño no se va a olvidar de eso en la vida.
Claro.
Entonces, sí que persigue un poco, creo que sí que persigue un poco el objetivo que yo siempre he tenido, que es el de hacer un cambio siempre que esté en mi mano en la sociedad. Y bueno, pues viendo todo el apoyo que he recibido por la gente anónima, que mediante una página de Facebook hicieron el reto en AMET, iban sumando kilómetros, cada, pues algunos sumaban un kilómetro corriendo nada más, pero todos queriendo apoyarnos para conseguir este reto, pues dices, mira, al final la natación de élite es muy bonita, pero muy pocas personas en el mundo pueden llegar a hacerla, pero el triatlón y el Ironman especialmente, yo creo que puede hacerlo cualquier persona que se tome la tranquilidad y la ilusión de prepararlo con tiempo.
En AMED, normalmente los medios de comunicación somos muy injustos con el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. A nadie se le escapa que Rafa Nadal, Pau Gasol, cualquiera de los futbolistas punteros de nuestra bendita selección española de fútbol, Fernando Alonso, Marc Márquez, son ídolos ahora mismo y son gente muy valorada socialmente, más en un momento en el cual pues la economía, la política está bastante alejada del ciudadano del día a día. Pero yo creo que en AMED, Teresa Perales, John Santacana, gente que lo habéis hecho todo y que lo habéis dado todo por tratar de dar un empujón no solamente a vuestras vidas y a vuestras vidas deportivas, sino al deporte inclusivo, al deporte paralímpico y ponerlo en un escalafón internacional muy importante. Sois también referente cada vez más, afortunadamente, para más gente, más de lo que la gente piensa o más del lugar que os damos en los medios de comunicación. Por eso hoy nos hacía especial ilusión en la noche de COPE tenerte aquí, hablar, charlar tranquilamente contigo sin tener que mirar el reloj, para ver cómo una persona, bueno, que él dice que es una bendición que se quedara ciego, pero que para ojos de cualquier otro pues sería un hándicap, ha sido capaz de reinventarse y de encontrar nuevas motivaciones para dar ejemplo después cada vez que le pongan un micrófono o que tenga que dar una conferencia. Por eso te invito a seguir como sigues hasta ahora, que eres luz y guía, ejemplo para muchos de nosotros.
Pues yo te lo agradezco de verdad, porque realmente con entrevistas como estas y con tus palabras y nombrando a los que has nombrado, además, que son pues también grandes referentes como son Teresa Perales y John Santacana, pero creo que nadie generalmente en esta sociedad tiene ni voz ni voto, como quien dice, si vosotros, los periodistas, no nos dais voz y voto. Y la verdad es que estoy muy contento porque desde Gran Canaria llevan haciéndolo unos cuantos años, a nivel nacional también ya se está haciendo cada vez más, pero le estáis dando un hueco en esta sociedad a personas que intentamos seguir adelante, que queremos seguir adelante, y creo que eso la sociedad lo está valorando y por ello os tenemos que dar las gracias, porque eso es una gran labor también y formáis parte de todo esto.
Pues yo creo que es al revés, yo creo que hablamos de vosotros y tratamos de hablar cuantos más veces mejor y cada vez que conseguís poneros los pelos de punta con vuestras acciones, porque sois vosotros los que estáis demostrando con el paso del tiempo, después de que los pioneros hace ya unas décadas, sobre todo a raíz de Barcelona 92, empezaran a salir en los medios de comunicación, los que estáis absolutamente a la altura de los deportistas anteriormente citados. Por eso, Enamed, ante tu próximo reto, cuando tengas otra historia que contarnos, volveremos a hablar contigo para que nos sigas contando, porque creo que detrás de ti hay una legión de gente que te sigue, como decías tú, que se desplaza desde Madrid hasta Lanzarote simplemente para verte competir, y eso hoy en día pues es muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, Enamed, estamos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues hoy vamos a hablar de algo que nos queda a todos muy lejos, muy lejos, muy lejos en lo personal, ¿eh? En lo personal. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a nuestros niños, los que lo tenemos, o sobrinos, los que lo tienen, o nietos, pues eso está bastante cercano. Vamos a hablar de la lactancia materna.
Sí, sí, sí.
Mira que ha pasado tiempo, Esteban, desde que dejamos la lactancia materna tú y yo, ¿eh?
Pero parece que siempre que nos acordamos, porque es un tema que traemos aquí, seguiremos trayendo todos los años. Absolutamente todos los años, y cada vez con más cifras que ponemos sobre la mesa para, bueno, para que todos sepan primero lo importante que es, y esto es incuestionable, hablaremos otra vez de esto, y después, pues cifras como sería el titular de hoy, en donde nos indica que casi 3.000 niños se benefician al año de los 7 bancos de leche materna que hay en España.
Oye, me vas a permitir una cosa, además, una picardía.
Cuenta.
La lactancia materna, posiblemente o seguramente, con el mejor de los recipientes, ¿eh?
¡Hombre! ¡Hombre! Mira, mira, esterilizado. Sí, esterilizado, absolutamente esterilizado. La temperatura, Lartaun, ríete tú de aquello de en la manita, el biberón, cuando lo pones a ver si cambia.
No, que gusta a niños y a padres.
La temperatura, gusta a todos, la temperatura perfecta. Y después, bueno, actúa también como somnífero, es decir, un enanito cuando se pone ahí, cuando se agarra
se queda a la mamá,
queda frito y sigue. Porque es que al mismo tiempo, cuando la mamá le da eso de mamar a su churumbel, pues bueno, le está transmitiendo una confianza. Ese contacto piel con piel es algo absolutamente fundamental. Pues vamos a hablar de todo ello y, bueno, de cómo existen bancos. Existen 7 bancos de leche materna en nuestro país.
Pues para ello hablamos con la doctora Enriqueta Román, es jefa de pediatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Doctora Román, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Enriqueta. Como siempre, muchas gracias, porque hay dos luchas, varias tenemos abiertas tú y yo, pero hay dos que siempre tenemos todos los años. Una, la vacunación, que volveremos con ella, y otro, el tema de la lactancia materna. Ahí no bajamos la guardia, pero nada, ni un milímetro, ¿no, Enriqueta?
Es verdad, y cómo me gusta oír hablar así, ¿eh?, de los dos temas. Y ahora que estaba oyendo hablar de la lactancia materna, efectivamente, una lucha abierta por apoyarla.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Doctora Román, ¿podemos decir, sin temor a equivocarnos, que un niño que se ha nutrido con su a través de la lactancia materna, a través de la mama, de su madre, pues este niño va a ser un niño más fuerte, un niño que va a padecer menos enfermedades, que va a tener una alimentación más completa y quizás también que hasta psicológicamente pueda ser más estable?
Efectivamente, es que la leche materna, somos mamíferos humanos, y es la leche que está diseñado para el lactante mamífero humano. Entonces, se ha observado que hay menos infecciones, hay menos enfermedades los primeros meses y un mejor desarrollo y luego un bienestar psicológico tanto del niño como de la madre, ¿no? Un mejor bienestar. Es que es el alimento ideal.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Bueno, pues vamos a ver ahora pues todo este lío. Si, digo lío, pero ¿por qué digo lío, Enriqueta, si es lo más natural?
Eso, yo no sé lo del lío, ¿por qué? No, lo del lío quizás es porque hablamos tanto de la lactancia materna, siendo lo natural, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que eso, que ya lo hemos comentado alguna vez, porque hemos perdido la cultura del amamantamiento en el siglo XX, pues las mujeres nos incorporamos a trabajar, aparecen las leches artificiales, copiando la leche humana, que bueno, es bueno, ¿eh?, porque hay madres que no deciden no dar el pecho o no pueden por alguna escasa contraindicación y existen esos productos. Pero es verdad que esos dos cambios y la mujer trabajando y la mujer pariendo en el hospital y medicalizando de alguna forma más el parto, pues hizo que cayesen las tasas de lactancia natural muchísimo. Y hemos perdido esa cultura y hay que apoyarla ahora, ¿no? Hay que apoyar a la madre que decide dar el pecho para que lo consiga.
En el hospital ya empiezan ustedes pues a apoyar a esa mamá, ¿no? ¿Qué técnicas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se lo dicen? ¿Cómo le llegan a convencernos? ¿Cómo le llevan a la lógica de que como su leche no hay otra?
Claro. Bueno, ya se empieza durante el embarazo, porque la mujer durante el embarazo es cuando ya va a parir, ella ya ha decidido cómo alimentar a su niño, ¿no? Entonces, durante el embarazo se le informa de las bondades de la leche materna y ella decide. La mujer es absolutamente libre en su decisión. Lo que pretendemos es que decida bien informada. Y luego, si decide la lactancia natural, como a veces hay problemas, pues que no, el pezón no está bien formado, que el niño no se engancha bien, el tener gente ya las primeras 48 horas en el hospital y luego en atención primaria, personal sanitario, enfermeras, matronas, pediatras, que le apoyen y le ayuden a mantener la lactancia.
Bueno, pues ahora cuéntame, porque hemos dicho que para el niño esto tiene muchos beneficios, y después volveremos con ello, pero para la madre...
Pues para la madre tiene mejor involución del útero, el útero se contrae mejor. Está descrito, aunque ya no son esas tasas tan espectaculares, pero sí, parece que hay menos incidencia de procesos tumorales de la mama, hay menos incidencia a veces de depresión puerperal, y hay, es que hay un mejor acople con la madre e hijo, ¿no? Entonces, los beneficios son para los dos, tanto para la madre como para el lactante.
Bien, y después pues también muchas mamás dicen, bueno, es que si doy de mamar el pecho se me va a estropear, bueno, se olvidan de que existen ejercicios y demás que la ayudan, ¿no?
Efectivamente, no, eso desde luego, o sea, que no está descrito el que haya un mayor, que se descuelgue más el tejido ni nada por dar el pecho, o sea, que para nada. Y además lo que dice es que hay ejercicios de recuperación, tanto de la prensa abdominal como de los pectorales, que son perfectamente aplicables y además que van bien.
Muy bien. Hablaba antes con Lartaun de la importancia de ese contacto piel con piel. Niño, mamá, sobre esto ya se ha escrito mucho, ¿no?
Sí, es que eso además ha cambiado. Bueno, el parto ha cambiado espectacularmente. De cuando yo aprendí en esto hace un montón de años...
Que no tanto, Enriqueta, que no tanto.
Bueno, hacía el niño... Lo separábamos de la madre, lo poníamos en una cunita, lo limpiábamos, lo secábamos y a los 20 minutos así le poníamos otra vez encima de la madre. Ahora nada más nacer con el cordón sin cortar, se le pone encima de la madre porque el niño acaba de nacer y está con frío, sale de ese ambiente neutro, térmico, de oír el latido de su madre, de ruido de fondo y se le pone justo con el contacto piel con piel encima de la madre para que tenga su calor y el ruido de fondo de su del corazón de la madre. Y además es que se ve porque instintivamente, y además es precioso verlo, recién nacido recta y se acaba enganchando al pecho de la madre.
De forma absolutamente instintiva. Y es que el pobre, si le llegamos a preguntar eso de salir, pues dirá, yo me quedo aquí pues, en el útero de madre.
Calentito. Como tonto, ¿verdad?
No tengo que respirar, no tengo que hacer nada, me lo dan todo hecho.
Que me lo dan.
Efectivamente.
Que me lo dan todo. Ya para finalizar, el tema inmunológico, Enriqueta.
Sí, el tema inmunológico es que la madre a través del pecho le pasa al niño, le pasa anticuerpos, defensas, le pasa proteínas que le van a aportar también defensas. Y me permito saltar de tema, habéis comentado una cosa importantísima.
Dime.
Que fue los bancos de leche, la leche donada. Es que eso es fundamental para los recién nacidos prematuros, los que nacen mucho antes de lo que les toca y que a veces sus madres no tienen leche, porque la leche hay en esos grandes prematuros que pesan 700 gramos, 800 gramos, la leche donada de otras mujeres, generosamente donada y que se puede usar en otros niños, es medicamento casi, porque adecua el desarrollo de su intestino. Eso es lo que habéis comentado de los 7 bancos de leche donada. Tenemos ahora en Madrid el del 12 de octubre y va a ser el de la Comunidad de Madrid. Eso es un avance de apoyo a los niños prematuros espectacular.
A mí, doctora, ¿sabe qué me pasa? Que hay muchas mujeres, evidentemente, por unas circunstancias o por otras, que o porque los niños lo rechazan o porque a las madres les hace mal, no pueden dar lactancia materna o porque tienen problemas del tipo que sea. Pero conozco y yo creo, diría, que cada vez más, o no sé si cada vez más, pero más que hace décadas, muchas madres que por comodidad no dan leche a sus hijos. Y me parece el primer acto de egoísmo por parte de los padres, de la madre en este caso, pudiéndole dar algo tan importante al niño, ¿no?
Así es, sin ningún tipo de lugar a duda.
Sí, claro, yo no entro en ese juicio de valor. Nosotros lo que intentamos es informar a las madres. Ya digo que la mujer luego soberana la decisión, pero es que es mucho más económico, como habéis empezado. El envase es estéril, es en cualquier momento, en cualquier lugar y con el niño pegado piel con piel con la madre, ¿no? Entonces no hay ninguna duda. Hombre, menos mal porque hay algunos casos en que no se puede, que tenemos, bueno, pues las fórmulas artificiales que de alguna forma buscan y no lo consiguen porque es imposible parecerse a la leche materna, ¿no? Es verdad, o sea, el acto bueno, yo diría de generosidad, el acto más natural, claro, es dar el pecho. Es que... Si uno empieza bien, que es siendo lactado por su madre, bueno, igual las cosas van mejor.
Pero es que yo creo que hay algo claro, y ya con esto lo dejamos. La maternidad, la paternidad tiene que ser responsable. Y la responsabilidad empieza desde el minuto uno.
Sí, 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 efectiva. Bueno, desde el minuto uno. Desde el minuto de la fecundación, que ya uno tiene intraútero, hay que cuidar ese desarrollo que hay intraútero, ¿no? Hay que cuidarlo con una buena alimentación, con un régimen de vida adecuado, porque ya estamos invirtiendo en el futuro de ese bebé. Eso es así.
Perfecto, pues doctora Román, querida Enriqueta, que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hablamos con otra doctora, con la doctora Carmen Payás. Ella es jefa de neonatología y responsable de la unidad del Banco de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre. Doctora Payás, buenas noches.
Buenas noches. Si antes dice o habla Enriqueta del 12 de octubre, del Banco de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre, pues bueno, seguro que no localizamos tan pronto a la doctora Payás. ¿Cuántos años llevan ustedes con esta unidad, con este Banco de Leche Materna?
Bueno, pues el Banco de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre se abrió en diciembre del 2007 y desde entonces pues disponemos de leche donada para los niños ingresados en el Hospital 12 de Octubre en neonatología, pero pues a partir de este año ya tenemos un proyecto para empezar a enviar leche a otros hospitales de Madrid.
Claro, porque realmente, y esto ya vamos a empezar con ello y que vaya por delante, la leche materna aguanta mucho, incluso pues cuando ya empiezas a trabajar, si quieres seguir pues dando la lactancia, bueno, tienes tu hora para dar de mamar a tu hijo, pero también puedes sacarte tu leche e incluso hacerlo tú y tenerla en la nevera.
Sí, sí, la leche materna en la nevera pues aguanta perfectamente 24 horas y si se congela pues puede aguantar la leche de madre para su propio hijo pues hasta 6 meses en congeladores de las neveras habituales que tenemos en los domicilios. Entonces, efectivamente, pues la leche se puede aprovechar de esta manera pues muchísimo mejor, sobre todo cuando la madre está trabajando.
Claro, me llama la atención también, Carmen, yo creo que es cuestión de conocimiento, de cultura, porque, digo, me llama la atención en Japón, hace 3 años que andaba por ahí y hablaba con compañeros y salió este tema y me decía, no, si aquí en Japón esto está muy extendido, es decir, las mamás saben que la leche se la pueden sacar, que después la pueden congelar, como tú bien dices, y es la mejor de las fórmulas que tenemos para alargar mucho tiempo la lactancia materna y para que los niños sean muchísimo más saludables, y esto es incuestionable, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, de todas maneras en España ya muchísimas mujeres son muy expertas en extraerse la leche, en refrigerarla, en congelarla, porque ahora mismo tenemos la suerte de que en España está aumentando la tasa de lactancia materna en los últimos años y esto supone pues que las mujeres cuando se incorporan a su puesto de trabajo para mantener la lactancia, pues la mayoría de ellas en las horas de trabajo se tienen que extraer la leche. Lo ideal es que pudiéramos tener trabajos en los que pudiéramos tener a nuestros bebés a nuestros lados, que hay empresas, pocas, sí, pero hay empresas que lo promueven y eso sería lo ideal, pero si eso no es posible, pues te tienes que extraer la leche.
Recuerdo en el 2005 dirigí un equipo pues bueno con 280 y pico personas, de las cuales el 96% eran mujeres, y de las cosas que hicimos fue poner una guardería allí en nuestro centro y algo increíble, bajó el absentismo laboral, mejoró muchísimo lo que era el rendimiento laboral de la mamá, es decir, conseguimos un montón de cosas sencillamente facilitando, haciendo más normal la vida.
Sí, es que flexibilizar todo esto, todos los trabajos en ese sentido, yo creo que al final lo único que hace pues es mejorar el rendimiento laboral y efectivamente disminuir el absentismo, pues porque las madres tienen cerca a su niño, se prolonga la lactancia y la lactancia materna está absolutamente demostrado que disminuye el absentismo laboral.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Bueno, son casi 3.000 los niños que se benefician de estos 7 bancos de leches que existen hoy en España. Esto lo hacen ustedes en el hospital, en tu caso en el hospital 12 de octubre. Y yo te quería preguntar, las mamás que dan lactancia se apuntan a este programa, ¿cómo son las mamás que ya han tenido estos prematuros? ¿Cómo lo hacen?
Pues un poco de todo. O sea, tenemos mujeres que han tenido a su hijo, un niño sano, y lo están amamantando, y son mujeres sanas y con niños sanos, y que son generosas, extraen leche extra y nos la traen al banco de leche. Y luego pues tenemos otras mujeres que sus hijos al principio pues no pudieron recibir leche de ellas, pues porque estaban enfermas, porque habían tenido problemas en el parto, por lo que fuera, y los primeros días esos niños recibieron leche donada, y luego estas mujeres pues de alguna manera se sienten en la obligación de devolver ese acto de solidaridad y también nos donan leche para otros niños. Entonces pues son los dos tipos de donantes tenemos, y aún tenemos un tercer tipo de donante, que son mujeres cuyos hijos han estado ingresados y enfermos, al final han fallecido, y si tenían leche donada, pues después del fallecimiento del niño, pues nos la entregan al banco para que la puedan utilizar otros niños.
Que me gusta escuchar al niñito que tienes por ahí, ese está feliz, ¿eh?
Sí.
Está feliz.
Está feliz, sí.
Es increíble. Bueno, yo creo que deberíamos de aprovechar quizás para analizar cómo están los bancos de leche materna en nuestro país, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno. ¿Ahí estamos en el ranking arriba o abajo?
Pues bueno, en España hemos progresado muchísimo en estos últimos años. Desde luego, si nos comparamos con los países nórdicos, pues estamos por debajo de estos países. Pero bueno, digamos que comparados con otros países sur de Europa, del Mediterráneo y tal, pues estamos en una situación bastante aceptable, porque otras comunidades autónomas me consta que tienen la voluntad ahora mismo de poner en marcha bancos de leche. Uh-huh. O sea que esto va para adelante.
Bien, habría que decir ya, y para que se vayan animando todas las pocas mamás que no quieren, que en un momento dado, no digo no quieren, sino que en un momento dado optan por otro tipo de lactancia, que bueno, que parece que hay evidencia científica ya de que los niños que han recibido la lactancia materna, pues bueno, en el futuro cuando ya son mayores, pues en ellos disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no?
Disminuye el riesgo cardiovascular, protege de enfermedades a largo plazo. Y ha habido en este año 2014, no recuerdo si en enero o febrero, ha salido un artículo precioso, absolutamente riguroso, en el que, bueno, pues en seguimientos de cohortes de una población pues muy extensa, nacida en dos periodos de tiempo, pero que ahora ya son adultos, pues se ve que las posibilidades de progresar socialmente son mayores en los que fueron amamantados con leche materna. O sea que eso es una decisión que de alguna manera influye y pesa en toda la vida de tu hijo, en todos los aspectos, yendo ya más allá de lo biológico y pasando a lo social, a lo psicológico. Porque la leche de madre no son solo los nutrientes se pueden reproducir, digamos, fácilmente. Es que la leche de madre tiene 300 y pico proteínas, de las cuales ahora mismo de más de 200 desconocemos cuál es su función. Y eso hoy por hoy es imposible imitarlo en los otros tipos de nutrición.
Claro.
Pues muchísimas gracias, y bueno, vamos a animar también a la administración, puesto que hay que decirle a los políticos que esto es muy rentable desde el punto de vista económico, es decir, que se tiene que animar a que existan más bancos de leche, ¿no?
Efectivamente, porque solo los bancos de leche, la leche donada protege a los prematuros de una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante. Solo con que cada año protejamos a un niño en cada uno de los bancos, ya sale económicamente rentable. O sea que en fin, no hay duda, y en Estados Unidos dicen que por cada dólar invertido en un banco de leche, pues se ahorran 10 dólares.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Doctora Pallás, buenas noches, gracias.
Pues gracias, gracias.
Bueno, pues tú y yo seguiremos aquí año tras año recordando todas las bondades, y sobre todo poniéndonos más que contentos cuando recordando las bondades de la leche materna, y poniéndonos muy contentos cuando vemos que las cifras de la lactancia materna van aumentando en nuestro país.
Oye, qué banda sonora más buena la del niño ese, para la noche, ¿eh?
A mí eso me sigue gustando, no sabes cuánto.
Esteban, gracias.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. I could not stay at home for him.
¿Te imaginas planificar tu propio viaje a Vietnam o a la costa oeste de Estados Unidos a través de una página web de viajes con recomendaciones de expertos viajeros que ya hayan estado allí y sugerencias de dónde alojarte, qué es lo que tienes que ver y qué sitio o lugar no puedes perderte? Pues eso es lo que pretende Here I Go, la web de planificación de viajes que te sugiere destinos y rutas prediseñadas a tu alcance. Y vamos a hablar de ello, de Here I Go, la web de planificación, como digo, con Ana Oller, la responsable de esta web. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo surge la idea de crear esta web tan, bueno, tan curiosa o tan novedosa?
Pues mira, la idea surge básicamente de una experiencia personal, como muchas ideas, ¿no?, de negocio. Yo soy una viajera empedernida, me encanta viajar y organizarme yo misma los viajes, ¿no?, porque, bueno, lo puedo hacer totalmente a mi gusto, vivir experiencias más auténticas, y quiero huir un poquito de los típicos circuitos turísticos. Pero para organizar el viaje perfecto, pues tienes que invertir muchísimo tiempo, ¿no?, muchas horas buscando en la red, en distintas webs, en foros. Y bueno, pues me di cuenta que de alguna manera no existía todavía una página donde en una sola web pudieras tener las opiniones de los viajeros y también planificar tu viaje, digamos, de principio a fin.
Las opiniones de viajeros que ya hayan estado allí donde estás buscando ir tú y la planificación que la haces a través de sus recomendaciones, ¿o cómo funciona?
Sí, básicamente lo que hacemos es poner a disposición del usuario toda la información, las recomendaciones de viajeros expertos y a la vez una herramienta tecnológica que es quizá la parte más novedosa, ¿no?
Sí.
Que te permite, digamos, planificar el viaje día a día, qué quieres ver cada día, en qué alojamiento quieres estar, si prefieres un alojamiento más caro, más barato, bueno, con una serie de
parámetros.
Sí, efectivamente, de funcionalidades tecnológicas, ¿no?
Oye, Ana, y entonces vamos a suponer que yo, que por cierto, me ha llamado la atención y por eso, entre otras cosas, estamos aquí hablando ahora, Here I Go me llama la atención y digo, bueno, pues quiero irme una semana por ahí y tengo previsto irme, me da lo mismo, a cualquier sitio del mundo o de Europa, de donde sea. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer yo para poder acabar montándome mi viaje? Es decir, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar?
Pues mira, en realidad es muy fácil. Hemos intentado, digamos, crear un proceso en tres pasos. El primero, el que hemos llamado Sueña, ¿vale? Sueña es la parte en la que te ayudamos a inspirarte a escoger ese destino y a proponerte una ruta concreta dentro de ese destino en función, pues, a lo que a ti te gusta, a tu presupuesto, a la duración, de cuántos días dispones, en qué época del año viajas, ¿no? Una vez ya has escogido el destino, vendría la segunda fase, que hemos llamado Planifica, en la que ahí puedes personalizar y hacer tuyo esa ruta, ¿no? Puedes,
sí,
hacer los cambios que tú desees a nivel diario, como te comentaba antes, qué actividades quieres incluir, si quieres ir a un restaurante o cambiar el alojamiento. Y cuando ya tienes la ruta perfectamente definida y hecha para ti, pues pasas a la tercera fase, que es la que hemos llamado Viaja, que es en la que ya solo, pues, queda hacer realidad el viaje. En este paso tienes acceso a una lista de tareas que están asociadas a esa ruta y, pues, con sus correspondientes enlaces, solo tienes que hacer clic y ya te vas a la página del proveedor especializado que hemos escogido para esa actividad o para ese hotel o lo que,
vale,
sea, ¿no?
Vale, entendido. ¿Nos tenemos que dar de alta?
A ver, para usar lo que es la planificación, en realidad puedes probarlo sin ni siquiera registrarte.
Ajá.
Ya para el último paso sí que te tienes que registrar, porque de alguna manera tenemos que guardar,
claro,
ese dato en tu área de usuario, ¿no? Pero en cualquier caso es gratuito.
Oye, Ana, y la gente experta, gente como tú, gente muy viajera, que conoce, uh-huh, medio mundo y que realmente se fija en los lugares que va, absolutamente en todos los aspectos que podrían interesar a alguien, sí, que tenga ganas de emprender una nueva aventura, ¿esta gente de dónde la habéis cogido? ¿Hay una, no sé, tienes una base de datos de gente que como tú se mueve mucho y te fías de ellos y por lo tanto todo aquello que vayan contando al posible nuevo viajero, ¿es útil o los propios viajeros pueden ir dejando su información según vayan entrando en Here I Go?
No, de momento, a diferencia de otras webs, la información que está ahí ya está como filtrada por gente experta, ¿no? En este caso son, pues, ni siquiera es una base de datos, o sea, son, pues, yo misma o gente que yo conozco, pues, que... o que sé que domina mucho un destino, por ejemplo, Argentina, pues lo ha trabajado una chica que ha vivido varias temporadas allí y lo,
sí,
conoce perfectamente, ¿no? Por eso también, de alguna manera, la lista de destinos que ofrecemos no es todo el mundo, sino que son, de momento hemos empezado con prácticamente, creo que tenemos ya 15 destinos y vamos a ir ampliando. Entonces ahí está la gracia precisamente, ¿no? Que no es la información que todo el mundo pueda opinar, sino que ya está como, sí, como filtrada, ¿no?
Oye, ¿nos puedes contar, no sé si tienes más o menos una idea o has realizado alguna encuesta, de qué destinos son los preferidos por los españoles?
Pues sí, de hecho hicimos en su día una encuesta y bueno, disponemos de datos que además coinciden, ¿no?, con las estadísticas, ya una vez la página está viva, de cómo están usando los destinos los usuarios de la web. Y bueno, el rey absoluto es Estados Unidos.
Ajá.
Con Nueva York a la cabeza.
Claro.
Pero también tenía muchísimo tirón la costa oeste, el último año, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues esto es Here I Go. A mí me ha llamado mucho la atención, lo hemos estado comentando en el equipo y queríamos darles una oportunidad porque cualquier emprendimiento que se haga desde España, si además de ser novedoso, pues está teniendo buena acogida, como es el caso de Here I Go, pues creo que es digno de llevarlo, de traerlo aquí al programa. Por eso queríamos hablar con Ana Oller, que es la responsable de la web Here I Go, para que sepas, por lo menos, que tienes la oportunidad de ir a ciertos destinos con la recomendación de gente muy experta en su viaje, gente que se fija mucho en lo que hay que fijarse cuando uno viaja, y además con la posibilidad de que seas tú mismo quien vaya trazando allá donde quieras ir, tu recorrido, tus cuestiones de interés, en definitiva, hacértelo, como dicen ahora los cursis, customizártelo tú mismo.
Exactamente.
Hacértelo a tu medida. Ana Oller, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.